Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que la alternativa Madrid-Puerta Norte que ha impulsado el equipo de gobierno que dirige ahora Madrid es un pretexto para no sacar adelante la operación Chamartín. En declaraciones esta mañana en la cadena COPE, Cifuentes censura que el consistorio haya planteado una propuesta de desarrollo para la zona de manera unilateral y considera que no es el proyecto que necesita Madrid porque, a su juicio, no da soluciones a los problemas de movilidad, de vivienda y de infraestructura.
La impresión que yo tengo es que la alternativa que ha presentado Podemos en el Ayuntamiento de Madrid es más que nada un pretexto para que el proyecto no salga. ¿Por qué digo esto? Porque en el mejor de los casos, si ese proyecto del Ayuntamiento de Madrid fuera a salir, pues se necesitaría un tiempo para modificar el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana. Por tanto, la señora Carmena y el Ayuntamiento saben perfectamente que ese proyecto que están planteando ellos pues no es viable para aplicar en este momento.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes que asaltaron un chalet en el término municipal de Pozuelo. Accedieron a la vivienda a través de la terraza cuando sus moradores se encontraban en el interior. Uno de los residentes, que accedió casualmente a una de las habitaciones, sorprendió a los arrestados, que no dudaron en abalanzarse sobre él, golpearle e incluso clavarle un destornillador, causándole lesiones en la espalda. Además, le obligaron a llevarle donde estaba el resto de las personas, intimidando e interrogando a una joven para que les dijera dónde estaba el resto de objetos de valor. Portavoz de policía.
En el momento de la detención, los dos individuos portaban numerosas maletas repletas de efectos, porque su intención era trasladarse al aeropuerto con la intención de regresar a su país con el botín. En el registro practicado en la vivienda se logró intervenir numerosos efectos sustraídos y además se recuperó un equipo fotográfico de una de las víctimas valorado en más de 3.000 euros que había sido vendido previamente en una casa de compraventa.
También hoy hemos conocido que agentes de la Guardia Civil han interceptado 50 kilos de marihuana ocultas en un doble techo de una ambulancia matriculada en Bélgica. Dos personas han sido detenidas, entre ellas el conductor del vehículo. Están acusados de transportar droga con este sistema por el norte de Europa. Una vecina sospechó de varias personas en una finca situada en Guadalix de la Sierra que cargaban algo extraño en una ambulancia con matrícula extranjera. Hasta allí se acercó la Guardia Civil para comprobarlo y una vez en el lugar decidieron vigilar los movimientos de los sospechosos. Cuando la ambulancia salió de la finca acompañada de otro vehículo, la siguieron y media hora después le dieron el alto. Pidieron la documentación a los ocupantes del vehículo sanitario y cuando les ordenaron que abrieran las puertas traseras, les asaltó un fuerte olor, por lo que decidieron trasladar la ambulancia al cuartel de Soto del Real. Una vez allí, los perros señalaron la presencia de la droga y tras realizar un registro a fondo, los agentes encontraron los 50 kilos de marihuana ocultos en un doble techo, por lo que procedieron al arresto de los dos hombres. Ahora se investiga la procedencia de esta ambulancia, matriculada, como decimos, en Bélgica y rotulada en francés, porque se sospecha que ha podido ser utilizada para transportar droga por todo el norte de Europa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? De GT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin ningún tipo de problema ya. Hace rato que terminó la hora punta y por lo tanto se está transitando por todas las vías con total fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento una situación tranquila en el interior, en las zonas más céntricas de la ciudad. No obstante, a pesar de que en general predomina la fluidez, siempre es muy conveniente, si vienen al centro, que utilicen el transporte público. Si se mueven por la M30, tan solo recomendar precaución, ya que vemos algún tipo de incidencia que se ha producido a la altura del barrio de la Estrella, en la calzada lateral a la altura del barrio de la Estrella, hay un pequeño estrechamiento de calzada en sentido sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
11 y 5 minutos de la mañana de este lunes estupendo que estamos estrenando prácticamente, porque todavía nos quedan unas cuantas horas por delante de lunes. No tantas de radio, eso sí, nos quedan dos, si no me equivoco. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, con más ganas que nunca, porque hombre, claro, por supuesto, este tiempecito invita.
El tiempo, invita. Las celebraciones que uno se contagia de ese optimismo.
¿Has estado en las celebraciones de Leganés?
No fui, no me pasé, no me pasé, no me pasé.
Ya decía yo, faltaba algo ahí, faltaba un...
Yo me estoy reservando para las fiestas.
Ah, bueno, bueno, para las fiestas de Leganés.
Es que lo tiran, vamos,
¿y
cuándo
son?
La borda.
Yo no sabemos, yo no...
En agosto.
Bueno, como casi todas, porque... Luego hay otros que se descuelgan por ahí con fiesta en septiembre, queda más deslucido.
Hay un boom, se concentran bastantes en agosto, a principios de agosto. Sí. Luego hay parón, después de la Paloma, hay parón. En la Paloma se... Bueno, ya sabemos que la Paloma es en Madrid, es la Virgen de agosto.
Sí.
En multitud de municipios, y es como que se cierran varias fiestas en localidades madrileñas. Uh-huh. Y luego vuelven a partir de septiembre.
Ya. ¿Sí?
Para dar la bienvenida a la gente que está veraneando fuera y todo esto.
Bueno, ¿qué me traéis hoy? Digo, cambiando de tema un poquito.
Vale. He estado hojeando el diario Hull Daily Mail, que es una publicación local de Kingston upon Hill, que es una localidad que está en Reino Unido,
¿sí?,
en el condado de Yorkshire. ¿Vale?
Ajá,
para que nos
expliquemos. Bien.
Bueno, pues he estado leyendo una noticia a doble página que recoge este periódico.
¿Sí?
Nos cuenta la historia, la sorpresa que han vivido un grupo de apasionados a lo paranormal. En concreto...
¿Qué les ha pasado?
Pues mira, es una excursión, estas son excursiones ¿sí? que organizan, eventos que organizan pues para... estar en contacto con espectros. En este caso era para grabar psicofonías, ¿vale?
Uy, qué miedo me da a mí
sí,
eso.
Sí. Pues,
las psicofonías, además, ¿por qué son siempre así? Son tétricas,
ay,
son...
Sí.
Exactamente, sí, o sea, nunca sales una mira, te ha salido muy bien, pero nunca son una cosa que dicen, qué bien estoy.
O alguien muy tétrico, alguien como,
no sé, me duele.
Como que, que tiene un lillo de voz para hablar
bueno,
contigo.
Bueno, dando un mal rollo que te
no
puede morir.
¿No normal?
No, no, exacto.
¿Qué pasa?
Por eso es un fenómeno paranormal.
¿Qué tal por este lado del barrio? ¿En
nada.
El otro barrio?
No,
bueno.
No, siempre son así. Bueno, ¿y qué ha pasado?
Lo organizaba Mike Cowell. Mike Cowell, que organiza muchas cosas, experto parapsicólogo en lo paranormal, ¿vale? Visita guiada. ¿Dónde lo hacían? En el cementerio, en un cementerio local de allí de Kingston upon Hill. Un cementerio, además, que se inauguró en 1840 y desde 1959 no se había producido ningún enterramiento allí, ¿vale?
Sí.
Además, estaba... Cuidado, pero descuidado, me refiero que solamente tres familias de las que tienen a un ser querido en ese cementerio lo tenía ahí acondicionado, cuidado rápida, con flores, nada. El resto del cementerio, la hiedra crecía libremente por encima de las lápidas y todo esto para...
Muy de creepy. Sí,
muy de creepy, sí. Pues ellos fueron allí a hacer, hacer la excursión. La excursión. Y entonces de repente... Ah, que porque iban allí, te iba a contar. Porque últimamente había habido movimiento de tierras en el cementerio, porque, por lo visto, según cuenta la prensa local, van a decentar espacio para que vuelvan los enterramientos.
Ah, bueno, o sea, el movimiento de tierras era humano,
sí.
Claro.
Que se está condicionando para que vuelva a ser cementerio.
Vale, vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Entonces dijeron, los rumores dijeron, oye, aquí que han empezado a mover tierra... Esto está moviendo también por ahí a los espectros y dicen que se escuchan voces. Bueno, pues Mike con la comitiva se fueron a grabar ahí al cementerio y entonces de repente empezaron a escuchar ruidos. Se emocionan. Estos ruidos ellos pegan la oreja y dice, creo que vienen por allí, creo que van por allí, creo que van por allí. Y llegan al lugar
de los hechos,
ruidos, de los hechos y se encuentran el rodaje de una película porno.
En un cementerio.
Estaban rodando una película porno.
Yo decía, yo esta música
en un cementerio,
como que no pega lo que está diciendo. Pero no quería yo afearle a Ceballos. No lo quería dejar en evidencia.
Ahí se lo encontraron. De golpe.
No es de,
Mike ha contado a la prensa, dice que lo primero que hicieron fue, nos fijamos en ella, se refiere a la actriz. Ella nos miraba fijamente, se dio cuenta de que estábamos allí.
Hombre, ya.
Ella empujó
una excursión.
Empujó al hombre que estaba rodando con ella. El chico corrió tras de ella desesperadamente tratando de proteger sus partes privadas con las zarzas.
Pues mira, tenía que haber hecho como en la famosa anécdota de Fraga, taparse la cara. En estos casos uno se tapa la cara para que no le reconozcan. No se tapa, claro. Tú te tapas y dices, mira Manolo, ¿dónde va? Pues no.
Dice que había dos personas con cámaras, que no sabían dónde mirar. Dice que él está muy contento porque la gente que formaba parte de su excursión eran adultos, que incluso tiene algunas donde van niños, pero que esta son, simplemente era paranormal para adulto. Una de las personas, según cuenta Mike a la prensa, estaba tan indignada que estaba listo y preparado para ir tras de ellos con su bastón. Dice, pero yo le convencí...
O sea, que fantasma sí, pero porno no. No. Pero bueno, hombre, dice, un poquito de comprensión.
Es lo mejor de Mike, dice que yo le convencí para que se calmara y le mandé a comerse su bocadillo.
Que llevaba un bocadillo.
Como buena excursión. Después de grabar la psicofonía se van a comer un bocadillo.
No le digas que vas a pedir algo relacionado con los bocadillos.
Hoy. No. Mike cree que se produjo ahí el rodaje de la película porque se ha dejado crecer mucho la hiedra sobre las piedras de las tumbas para protegerlos de las heladas. Y esto ha permitido que se cuele esta película porno. Es decir, que están mulliditos ahí rodando.
Ya. Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de esto?
Yo me quedo más tranquilo porque Mike da a entender, según cuenta el reportero, que se han colado los de las películas porno, porque yo tenía mi duda. Digo, el equipo de investigación de Vía Madrid tiene que investigar porque se dan permisos para rodar películas
exacto,
porno.
Exacto, a lo mejor tienen todo. Oye, además, a lo mejor tienen todos los papeles en regla. Y entonces,
claro.
No, se habían colado allí todos.
Claro, yo también he intentado averiguar si tenía título la película.
Sí.
Y no tiene título.
¿Eh? ¿Cómo? Si se ha quedado a mitad de rodaje. Claro, eso
claro,
no.
Claro, no, yo quería saber si estaba ambientada con si era una película porno de zombies. Ajá. Es que no lo sé, a mí me vienen muchas dudas a la cabeza. Sí.
¿Y qué? ¿Qué pedimos?
Yo quiero que nos cuenten si alguna vez ellos, los oyentes, por casualidad de la vida, se han topado con algún rodaje.
Ah, bueno.
Ya han sido testigos de algún rodaje, han podido conocer en ese rodaje, en el bocata, en este caso del rodaje, a un actor, actriz, tiene su autógrafo, si se han topado o han participado de
pues
este
mira,
rodaje.
Pues mira, la última vez que estuve yo en Pedraza, estaban rodando.
¿El de la lotería?
No, no lo sé, porque no lo pregunté, pero tenían allí una montada en la plaza, bueno, aquello era un mercado medieval, había de todo, había un pozo de agua, había rebaños de ovejas, había extras, vamos. Un presupuesto importante, y ahí lo vi.
Claro. Nosotros aquí...
Es el único rodaje que
El año pasado coincidimos con el de la iglesia y con toda la gente de Mi Gran Noche.
Que estaban allí en el hall.
En el hall y en la otra ala.
Pues mira
del
que
edificio,
yo no más o menos no miré ni nada y estaba Rafael y todo.
Sí, sí.
Y yo no vi nada.
Rafael un desastre. Estuvo por aquí y tal. Muy de Nochevieja. Estuvimos un año que duró la Nochevieja.
Bueno, tenemos un teléfono, el 910-30-63, que es nuestro teléfono habitual y gratuito. Tenemos un WhatsApp que también es gratuito.
No lo encontraba, lo tenía por debajo de los papeles. 628-091-117.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter, nada, nos buscan hoy en Madrid. Ahí estamos y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ¿cuándo os habéis encontrado, os habéis topado de golpe y porrazo con un rodaje de un anuncio, de una película, en fin, de un reportaje? ¿Qué pasa?
Iván, que nos dice...
Desde WhatsApp
en
ya.
WhatsApp que la película a lo mejor se llama En polvo te convertirás.
Ah,
por ser el cementerio.
Pues bueno.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Oye, David también en el WhatsApp.
Sí.
Me dice que si voy a las fiestas de su pueblo, que es Leganés, que le dé un toque. Mira,
ya tengo
público para Leganés.
Ya tienes.
Aunque David, no sé si vive en Leganés, es su pueblo, pero no sé si es del Lega, porque de primer equipo tiene el Atlético de Madrid, porque en su del WhatsApp, en su perfil del WhatsApp tiene el escudo Atlético de Madrid.
Voy a ir cambiando, por lo menos dividirlo en dos, se puede ser de dos
equipo.
Al mismo tiempo.
Sí.
Bueno, pues mientras tú vas recopilando las historias de nuestros oyentes, yo voy a hablar... de un tema que me encanta, porque ya saben ustedes que yo soy muy enemiga de esto de utilizar palabras en inglés cuando tenemos equivalentes, incluso palabras mejores todavía que las que utilizamos en inglés y las tenemos en castellano, que además es el segundo idioma más hablado del mundo. Bueno, pues la Real Academia de la Lengua y la Academia de Publicidad están conmigo y se han propuesto luchar contra ese uso excesivo de anglicismos mediante un anuncio propio que muestra la cantidad de palabras, de vocablos procedentes del inglés que nos con los que nos bombardean desde el mundo publicitario. Vamos a escuchar uno de esos anuncios.
Swine, by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo. Pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta in your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal.
Bueno, Marcos Maggi es uno de los directores creativos de esta campaña. Hay más, anuncios y son todos muy divertidos. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque es una campaña fantástica que yo además estaba echando de menos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. La verdad que es una campaña que hemos hecho aquí en Grey en dos fases, como dijiste, para la Academia de la Publicidad y la RAE. Hubo unas jornadas de debate para hablar del abuso del inglés en la publicidad, en la comunicación en general, y la campaña reflejaba un poco eso, ¿no? Eran dos fases, el anuncio que escuchamos recién era la fase de velación, pero antes había otro en el que te de alguna manera se intentaba vender un perfume con los típicos términos en inglés de los que abusa la publicidad, y luego tú podías pedirlo gratuitamente en una web y te llegaba el perfume y te dabas cuenta de que realmente te habías dejado engañar por tantas palabras en inglés y en el en el envío te decían: has pedido un perfume que en realidad huele a cerdo, ¿no?
Creo que tenéis otro de unas gafas de sol también, sí, que vamos a intentar ahora mismo escuchar, a ver si escuchamos las dos partes, porque es igual de ingenioso. Oye, Marcos, efectivamente es la publicidad el campo en el que más se abusa de ese tipo de términos, ¿no? Y sobre todo si hablamos de publicidad, por ejemplo, de perfumes.
Sí, ese es una puerta de entrada de muchos términos en inglés, ¿no? Nosotros siempre decimos y también lo reflejamos en el caso que cuenta la campaña, que es algo más amplio, ¿no? Que no solamente la publicidad comunica con palabras en inglés, sino que dentro del entorno publicitario, por ejemplo en reuniones, se utilizan palabras en inglés de manera un tanto absurda, ¿no? Next steps, timing, deadline, todas estas cosas que dicen en las reuniones, que next step, próximos pasos, ¿no? Uno está en una reunión y escucha a alguien de marketing, de publicidad, creativo, que dice esas palabras cuando en realidad es verdad, puede usar las palabras en español que significan lo mismo, se entienden más rápido y no tienen ninguna pretensión ni soberbia.
Bueno, la acogida en las redes sociales de la campaña ha sido fantástica.
Sí, hasta nos ha tuiteado, que desde aquí le agradezco porque ha ayudado mucho la campaña, Pérez Reverte, un tuit, y la verdad que ha tenido bastante repercusión, un poco inesperada para nosotros porque es una campaña de bajo presupuesto que no se ha visto demasiado, se vio mucho en internet.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Marcos, antes de despedirte, vamos a escuchar la primera parte de ese anuncio de gafas de sol. Del perfume.
El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman.
Sunset style with blind effect. Quiet man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion.
Bueno, este último era el primero, la primera parte del perfume, este último era la primera parte de las gafas de sol, que al final lo que te están vendiendo con tanto adorno y tanto anglicismo son unas gafas de sol opacas, ¿no? Que no te dejan ver en absoluto.
No te dejan ver nada. Fabricamos los dos productos y los enviamos, como te dije, y la gente se sorprendía mucho, ¿no? Es muy gracioso ver las reacciones también cuando recibían lo que habían pedido y se encontraban algunas gafas que no te... porque con blind effect, que es un efecto ciego, ¿no? uh-huh. Totalmente opaca, así que no te dejaban ver, y el perfume, como te contaba, que...
Que huele fatal.
Que huele mal, que huele fatal.
Pero que nos lo compramos porque como nos lo venden en inglés o en francés, pues nada, ahí que vamos directamente.
Sí.
En fin, Marcos, que yo estoy con vosotros, que a los mafis hay que llamarle magdalenas, que es lo que son de toda la santa vida, y al crowdfunding recolecta, que ya está bien de utilizar términos cuando tenemos un lenguaje tan rico, con tantos sinónimos y con tantos matices. Así que enhorabuena por esa campaña, y a ver si aprendemos todos un poquito.
Bueno, muchas gracias por llamar, y suerte a ustedes también, y gracias por...
Gracias, Marcos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno,
hasta siempre.
Gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En la próxima intersección, qué calor, gire a la derecha. Cuando llegue a la rotonda, coja la cuarta salida. En 100 metros, ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Ha llegado a su destino! ¡Por fin!
Por solo 39,95 euros, haz la carga del aire acondicionado a tu coche en Ford Motorcraft. Hasta tu navegador te lo agradecerá. Ford Motorcraft. Empieza bien el verano.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, ya estamos aquí de vuelta.
Ya estamos aquí,
¿qué tal?
Bien, mira, te voy a contar que Emilio nos ha escrito para decirnos que hemos mencionado las fiestas de Leganés.
Sí.
Que muy bien, las de los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Que genial, pero nos recuerda que se están celebrando ahora mismo las primeras fiestas de Monte Carmelo.
Pero bueno.
El barrio de Monte Carmelo, no sé, el nuevo barrio de Monte Carmelo, ahí en Fuencarral del Pardo, está viviendo sus primeras fiestas, las primeras de su historia, y que quiere invitar a todos los oyentes de Onda Madrid a que lo sepan y a que se vayan, porque nos cuenta que llevan todo el fin de semana de fiestas, pero que continúan hoy y mañana por la
tarde. Oye, pues mira qué bien, pues anunciado queda, hay que ir a Monte Carmelo.
Claro,
y disfrutar,
yo le he preguntado.
Están echando la casa por la ventana.
¿Dónde nos ubicamos?
Sí.
Y él me ha dicho que en la avenida, lo voy a leer bien para que nadie se me despiste, avenida del Monasterio de Suso y Yuso.
Vale.
Ahí
pues...
está el recinto ferial de las primeras fiestas de Monte Carmelo.
Mira qué bien. Pues raro que a nosotros nos pase una fiesta, ¿eh?
Ya has visto, sí.
Claro. Porque, en fin, nos apuntamos a un bombardeo. Bueno, ¿a quién saludamos?
Mira, en Facebook vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva amiga Amaya Martín.
Ah, muy bien.
Y en Twitter nuestros nuevos seguidores son Mateu, Víctor Nastasescu, Gallo Negro y el Club Chesterton.
Muy bien.
Que bueno, David nos cuenta que, ¿te acuerdas el que nos escribía para invitarnos a vernos si íbamos a Leganés, que tenía en su perfil del WhatsApp el escudo del Atleti? Él me dice, Sergio, el Atlético era mi equipo de primera, ahora es el Lega.
Claro,
su equipo de primera era Atlético de Madrid, el de segunda era el Lega, y ahora que el Lega está en primera, a muerte con el Lega.
Muy bien. ¿Tenemos rodajes?
Tenemos rodajes. Mira, Paula nos cuenta que ella, nos ha escrito correo electrónico y @andamadrid.es, sí. Ella iba al médico, un día que lleva al médico.
Sí.
No me cuenta para qué, pero bueno, ella iba a un
médico. Tampoco hace falta.
Le dieron cita un día a su médico y ella que resulta que fue al médico, claro.
Muy bien.
Bueno, que se fue al médico Paula, no sé si lo he dicho. Bueno, y que no había sitio para aparcar.
Vaya.
Estuvo dando vueltas, que tuvo que dejar el coche apartado y que ya volvió andando hacia su médico por Pintor Rosales, que se encontró un grupo de gente y operarios y les preguntó, oiga, por favor, ¿pasa algo? Me dijeron que estaban rodando, que eran escenas de una serie, de un capítulo de una serie que se iba a emitir y que estaba protagonizada por un cura. Dice que de repente apareció con guión en la mano y alzacuellos Andrés Pajares. Que luego la serie, ella se enteró que sería
Ay, señor, claro.
Ya que estamos en nuevos barrios de Madrid, las fiestas de Monte Carmelo, al Pau de Carabanchel, nos escribe Ignacio. Lo hace en Facebook para contarnos que él vive allí en el Pau y que por ahí están rodando bastantes cosas. Dice, sin ir más lejos, nos escribe que este viernes estaban tomadas varias calles, era una peli y según se enteró en la terraza, terracita, me imagino que estaría ahí tomando algo en una terraza.
Claro.
En la que estábamos tomando algo, que se esperaba por allí la llegada de José María Pou para el rodaje. Era muy divertido, dice, porque todos intentábamos sacar parecidos a todos los que paseaban por la calle a ver si se parecía a algún actor.
Ah, mira qué hobby. Cosa más divertida.
Aquí, con la cervecita tal. Oye, mira, ese de por ahí se parece a Luis Tosar.
Hoy, @ondamadrid.es.
Voy a echar un vistazo al WhatsApp.
Venga.
628-091-117. Mira nuestro repartidor de farmacia.
¿Qué?
Nos dice la calle Cervantes, en Móstoles, dice hace un montón de años, es de sentido único y estaba cortada. Me fui a la parte de arriba de la calle y entré marcha atrás. Claro, yo tendría que repartir, ¿sabes qué se conoce? Pues mira, está cortada por aquí,
pues sí.
Voy a dar marcha atrás para poder cumplir. Dice, marcha atrás, posición prohibida para descargar, dice, a una farmacia que hay allí. Cuando digo que, me imagino que, ¿qué? C... Y unos asterijos que leches hace esta furgoneta bajando marcha atrás. Gritaba ahí la gente por la calle Cervantes. Resulta que la tenían cortada los de la serie Policías que estaban grabando.
Ah, estarían en una persecución de
casi
estas.
Claro, y casi se cuela ahí con su furgoneta.
Imagínate.
En el rodaje. Tienen que cambiar el guión.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Laura en Twitter dice, a mi hermana le pillo el rodaje de tesis en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos escribe Leonardo, vecino de Belén Almonacid. Él no lo pone, lo digo yo, porque dice que es de Villaviciosa Dodón.
Ah, vale.
¿Conoces a Leonardo Villaviciosa? Leonardo Villaviciosa, te viene...
Bueno, no.
Dice que el pueblo...
Que es muy poco sociable.
No, Belén, es una ermitaña de Villaviciosa.
Cierto.
Dice que es vecino de Villaviciosa, que el pueblo entero se convirtió en rodaje de un programa de televisión. Dice, creo que se llamó Cuando calienta el sol. Dice que el programa que fue el precursor y el origen del Grand Prix de Ramón García. Dice que el todo el pueblo cortado, zonas de acceso restringido. Dice, contratos de confidencialidad. Menos mal que no existían los móviles inteligentes, dice, para hacer robados, que fue todo un acontecimiento en el pueblo.
Claro.
A lo mejor Armona sí se acuerda.
Nada.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para ella lo más importante es cuando salió vestida de hormiga a la cabalgata. No hay más. Que fuera al Corcón, me está diciendo ahora. ¿Qué más dará? Vamos con otra.
Isabel.
Solo le preocupa eso. No ir vestida de hormiga, que es lo preocupante. Pero bueno, allá ella.
Con Isabel nos situamos en Viana do Bolo, pueblo de Orense. Dice que allí de imprevisto se encontraron un día al equipo de rodaje de una serie que protagonizaba Sancho Gracia, que se llamaba Los Camioneros. Uh-huh. Dice que fueron a una... Dice, ¡ah! Oh, dice Juanjo, no, años de Los Camioneros.
Por los que tiene Juanjo, no. Fíjate.
Los Camioneros fue después de Curro Jiménez, antes, tú lo sabes, Juan, antes de Curro Jiménez y todo. Bueno, que fueron a una ribera del pantano y que hicieron allí una escena de acción de pelea, uh-huh, y que allí estaba medio pueblo viendo la escena. Fíjate. Que cogieron a varios de figurantes y les dieron bocata y todo. Que era a mediados de los 70, nos escribe Isabel.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos con otra.
Cristina
más.
Recuerda que un día, dice, me cortaron la calle donde vivo porque estaban rodando una escena, Alejo Sauras, con otra actriz, de la que ya no se acuerda porque no nos, uh-huh, nos pone el nombre. Dice que simulaban un encuentro casual, que él quería ligar con ella, que estuvieron repitiendo la misma frase como 15 minutos, dice, y en uno de los cortes me dejaron acceder a mi portal.
facebook.com/hoyenmadrid.
Joseban, o Joseban, en Twitter, dice que en el bar donde desayunamos los del trabajo nos lo cerraron un día hace ya años porque rodaron varias escenas de para Hospital Central.
Ah, creía que era el de la lotería.
Ah, mira, es verdad, podía haber, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Pindado en Twitter escribe que él coincidió con Verónica Forqué y el equipo de rodaje de una película en el Pantano de San Juan.
Uh-huh. hoy@ondamadrid.es.
Oye, la Comunidad de Madrid es uno de los sitios emblemáticos de rodajes.
Es verdad,
¿eh?
Sí, te encuentras rodajes, se ve que estará habituado ahí.
Es verdad.
Pablo nos cuenta que él trabajaba de noche y en Zurbano, ya de madrugada, dice que había mucho movimiento de luces, de cámaras, que en principio creía que había ocurrido algo, que era, uh-huh, que era un suceso, pero que cuando vi que uno de los policías era uno de los actores del comisario, pues que se dijo que para sí mismo que va a ser que están rodando algo, que era una idea para un capítulo, claro, para la serie de El Comisario de la tele. Hemos viajado por el Pau de Carabanchel y nos vamos a Vallecas porque Andrés nos escribe, nos dice que es de Vallecas, que al lado de su casa rodaron escenas de la serie Vivo Cantando y que él tiene autógrafo de Hugo Silva, que hace años rodó aquí también en el Cerro del Tío Pío una peli, dice que si creo que no me equivoco se tituló Dioses y Perros.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con la última.
Mira, Manuel, Facebook dice que se encontró un día el rodaje de un anuncio de la tele, que habían cortado la calle y que lo único que vio fue una chica que cruzaba varias veces, sin parar, por un paso de cebra con un bolso de paja lleno de apio y pan.
¿De apio y pan? Tiene que ver. ¿Bocata apio?
Yo no sé, ¿qué anunciarán? Claro.
Sanísimo. Muy bien.
Mira, Mario, me voy diciendo que su abuelo siempre recuerda que estuvo en el rodaje aquí en Madrid de Espartaco de Kirk Douglas. Mm. Y que Silvia, su hermana, en Twitter, estuvieron en el rodaje de La Fuerza del Destino de Mecano con Penélope Cruz.
Muy bien, pues hay un montón de rodajes, ¿eh? Claro que sí. ¿Nos vemos en el restaurante luego?
Venga, nos vemos en el restaurante. Uh-huh. Hoy, nada, tengo preparada la parrilla, ¿eh? Que carne a la brasa, parrilla,
argentino. Pues mira, muy veraniego. Bien, bien, me gusta. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 11:34 de la mañana... Ya saben ustedes que, en fin, los lunes a estas horas nos gusta charlar largo y tendido con alguien que tiene algo que contar. Lo que ocurre es que en este caso, quien nos acompaña no tiene algo que contar, tiene muchas cosas que contar, porque su vida entera es una aventura, es piloto, es marino, es maneja todo tipo de instrumentos que le puedan transportar a lugares insólitos, y además es muy amigo del más difícil todavía. No sé yo si estará de acuerdo con esta definición. Álvaro de Marichalar, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por dejarme estar aquí para compartir historias con vosotros.
Bueno, ¿cuándo has vuelto de la última? Cuéntame.
Pues he vuelto hace muy poco, volví hace 2 semanas nada más, de dar esta vuelta en solitario al mar Caribe, al mar iberoamericano, uno de los mares iberoamericanos, siguiendo la estela de Ponce de León y de Vasco Núñez de Balboa, conmemorando ese 500º centenario del descubrimiento europeo de la Florida, hoy Estados Unidos, y del mayor mar del planeta. El Mar del Sur, bautizado primero, y luego Mar Océano Pacífico.
Esta vez no ha sido en moto, ha sido en el Numancia.
He ido a mi pequeña embarcación, que se usó ya hace el año 82, 34 años, a esa pequeña embarcación, esa moto acuática pequeñita, la que llamo Numancia. Cambia siempre la embarcación, pero lo que no cambia nunca es el nombre. El nombre es sagrado, Numancia.
Bueno, ¿cuánto tiempo has estado en esta aventura?
Pues han sido 87 días de navegación en 3 etapas distintas, hechas en 3 momentos diferentes, pero ha sido una travesía complicadilla. Han sido 28 países, mucho temporal, he ido contracorriente, nunca mejor dicho, porque he ido contra los alisios en el 60% del tiempo de travesía. Y ha sido una expedición un poco, pues eso, difícil desde el punto de vista logístico. He ido sin ningún tipo de embarcación de apoyo, en riguroso solitario, repostando donde podía, en las costas primero de República Dominicana, el archipiélago de las Torcancaicos, luego en todo Bahamas, que es unas islas tan grandes como Italia, ¿no? En extensión de mar. Y parece que son pues unos territorios muy desarrollados. Vemos estos folletos turísticos, pero es un sitio bastante abandonado, dejado de la mano de Dios desde que los ingleses se fueron de allí. La verdad es que es un país que está bastante abandonado, salvo las 4 zonas turísticas, pero todo el sur, desde luego, era muy difícil conseguir repostaje y sitios donde poder pues parar a tomar, vamos a buscar agua, buscar alimentos, etcétera. Luego ya llegué a Florida, hasta San Agustín, llegando el mismo día y la misma hora, el mismo momento y el mismo lugar en el que llegó Juan Ponce de León, cuando fue el primer europeo que llegó, como digo, a los actuales Estados Unidos de América, ni más ni menos. Algo que olvidamos mucho, y es muy importante saber, la bandera de España ha ondeado más tiempo que la actual de la barra de las estrellas en el territorio de Estados Unidos. Eso no lo digo yo, lo dijo el embajador norteamericano cuando presentamos esta expedición aquí en Colón, y fue una manifestación suya, que es una realidad contrastada históricamente. Vamos, nuestra bandera, la bandera de España, ha ondeado más tiempo, lo digo otra vez, en los Estados Unidos que la actual. Y eso es algo que los españoles deberíamos estar muy, primero informados y luego muy orgullosos, porque es una realidad en el contexto del mundo occidental y de la historia de Iberoamérica y de Europa en general, pues muy importante el saber que España llegó el primero, llegamos los primeros, y además llegamos con ese bagaje tan importante, el mestizaje y todo lo que nos diferenció de la conquista anglosajona, ¿no?, de América, que fue algo totalmente y diametralmente casi opuesto a lo que hicieron otras potencias colonizadoras, ¿no? Y de allí, pues nada, continué rumbo sur hasta La Habana. Ahí murió Juan Ponce de León. Estuvimos haciendo un homenaje en su sitio donde murió. Y luego ya sabes que él, bueno, era bastante raro en Puerto Rico, pero quisimos hacer ese homenaje para volver al sur de la Florida. Y de ahí acabó la primera fase de esta expedición. La segunda fase empezó en el sur de Florida, en Miami, para volver a La Habana otra vez, de La Habana al oeste de Cuba. Ahí crucé a México, que fue una de las travesías más complicadas, pues fueron pues 130 millas a mar abierto, tardé mucho tiempo, está la corriente del Golfo también, y la corriente del Golfo de México, que descubriera también Juan Ponce de León, por cierto, en 1513, algo importantísimo para la navegación y para el estudio del clima actual, y fue obra a través de otro compatriota nuestro, el mismo, como digo, que consiguió llegar a la Florida, Juan Ponce de León, ese castellano tan importante, Santa Herbás de Campos, que bueno, pues es uno de los grandes héroes de España, ¿no? De ahí bajé toda la costa mexicana, todo Belice, Guatemala, me metí en Río Dulce, donde ya estuviera Cristóbal Colón en su tercer viaje, y desde allí continué todo Honduras, todo Nicaragua, todo Costa Rica, todo Panamá, crucé el canal, vi las obras que están a punto de culminarse ahora, de ampliación del canal de Panamá. Hicimos un homenaje a Vasco Nuño de Balboa, haciendo la misma ruta que hizo él en 1513, por tierra, como sabemos, y estuve en el mismo momento, en el mismo sitio donde él avistó por primera vez ese mar, que, como digo, lo bautizó en primer lugar Mar del Sur, porque le quedaba el sur de su posición, y volví otra vez al Atlántico, volví a cruzar el canal de Panamá para continuar a las islas de San Blas. Ahí los indios Kuna me dieron todas
estas pulseras que mandaron,
simpaticísimos, una maravilla, esos indígenas de Panamá, para continuar hacia ya Colombia. Allí llegué a Cartagena de Indias, donde hice un homenaje al gran héroe de juventud de muchos de nosotros, sobre todo del norte, de ese vasco increíble, increíble personaje de la Armada Española, Blas de Lezo. Como sabemos, defendió Cartagena de Indias de la invasión inglesa en 1741 de una manera absolutamente heroica, consiguiendo pues guardar la llave del Imperio Español, que era Cartagena de Indias, de la rapiña británica, que quiso, bueno, que quisieron intentar conquistarlo. Ya sabes que llegaron con 200 barcos y 30.000 soldados, cuando nosotros teníamos 6 barcos, el fuerte, y 2.000 soldados nada más. La gran táctica militar y la gran idea y fuerza y patriotismo y valentía, efectivamente, claro, de Blas de Lezo y todos los que le acompañaban, claro está, pues lograron que se rechazara ese ataque británico y que eso representara la mayor derrota de la historia, desde luego naval, del Reino Unido, sin duda alguna. Ellos llegaron a emitir monedas de Guinea, donde se ve hablar de Lezo rendido ante Vernon, el almirante Vernon, que era el británico, y esas monedas pues se quitaron enseguida de la circulación. El rey Jorge II de Inglaterra pues ordenó que no se hablara nunca de la gran derrota que supuso para la Armada Británica la derrota de Cartagena de Indias. Este homenaje lo hicimos allí, en donde está su monumento, y ya desde allí acabó la segunda fase, y la tercera fase pues es la que acabo de concluir ahora, desde Cartagena de Indias hasta La Guajira, Barranquilla, La Guajira colombiana. Estuve con los Wayuu, también me dieron estos recuerdos.
Más pulseritas.
Los indígenas Wayuu, que son encantadores, una gente increíble. Y la verdad es que de ahí, de Guajira, ya crucé el Golfo de Venezuela para llegar a Punto Fijo. Ahí me quedé tirado, tuve una avería, me quedé en una pequeña población que se llama Cuajaracume, que está 20 millas al sur de Punto Fijo, para después de reparar y tener una experiencia increíble con los pescadores venezolanos que me ayudaron, ese pueblo increíble de Cuajaracume, que es un pueblito pequeñito que nunca voy a olvidar, donde fui testigo de lo que está sufriendo ese país, por cierto, claro. Ver ahí las torres de extracción de petróleo a 20 millas al norte.
Y luego ver cómo está el país, ¿no? Pues es una pena. Oye, Álvaro, has dicho un viaje muy complicado desde el punto de vista, en fin, de estrategia y de intendencia, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, también tiene que ser muy duro estar tú solo allí, en fin, luchando, como dices, contra la corriente, sin saber cuánto vas a tardar en llegar, si vas a necesitar ayuda, si no. Supongo que habrá momentos más tranquilos en los que tienes tiempo de reflexionar, pero a lo mejor también es una soledad que no sé si se te llega a caer encima en algún momento.
La verdad es que son luchas complicadas, pero más fáciles que las de tierra, para mí. La verdad es que en tierra estamos todos luchando por salir adelante lo mejor que podemos, pues en nuestra empresa, nuestra familia, nuestros estudios, nuestro quehacer diario. Y los enemigos en tierra, pues son enemigos complicadillos, más complicados quizás que los de la mar. Porque en la mar, hombre, es verdad que te la juegas, te estás jugando la vida, pero el enemigo lo tienes muy claro, muy determinado, lo tienes muy de frente. Es difícil que te pegue la puñalada por detrás, porque aunque es un enemigo poderoso, es la naturaleza salvaje, ¿no? La mar es la naturaleza manifestada de su manera más salvaje, más brutal, sin duda. pero es noble, o sea, se la ve venir. Mm. Te quiero decir, es... Uh-huh. Y da igual que sea un tiburón, también lo ves venir. De alguna manera lo tienes ahí y tienes todos tus mecanismos de defensa y de respuesta y de supervivencia muy activos. Y si te esfuerzas y los pones en valor, todos esos mecanismos de supervivencia, como digo, pues las posibilidades de salir airoso son altas. Aquí, pues en tierra, pues es demasiado complicado todo, ¿no? Hay demasiada traición, ¿eh? Los sistemas no funcionan como deben de funcionar. Te enfrentas a situaciones en las que dejas de tener el control. Tú en la mar, pues tienes el control prácticamente de todo, casi todo.
¿No? Bueno,
y aquí es más difícil y entonces la lucha es más incierta. Y a mí, la verdad, a mí me es más difícil las luchas de tierra que las de la mar, por mucho que, insisto, en la mar, pues efectivamente sea muy complicado y te la juegues. Pero... aunque sea incómodo, aunque tengas frío, aunque tengas mucha herida y te infectan y en fin, y tienes los pasas regular, aún así es más fácil la lucha en la mar que en tierra, digo la verdad.
Fíjate, has hecho de tu mundo, el mar es prácticamente tu vida, porque te pasas más tiempo en el mar que en tierra. Tú eres un hombre de tierra adentro y además creo que ibas para piloto de combate. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a acabar en el mar?
Sí, efectivamente, bueno, me encantaría poder estar el máximo tiempo en la mar, porque es lo que más me gusta, es el sitio donde me gusta estar. Estoy lo más que puedo, pero vamos, no puedo estar más que 2 o 3 meses al año, pero ya de hace 34 años, o sea que sí que estoy ya cierta experiencia. Mi pasión era efectivamente volar. Y entonces, para eso me metí voluntario en el servicio militar. Hice 2 años de servicio militar en el Ejército del Aire para de ahí pasar a la escuela militar para hacerme piloto de combate, ¿no? Pero en los últimos meses tuve un accidente que me dejó este dedo un poco chungo.
Ya.
Me dejó este dedo fatal, ¿no?
Y eso ya te incapacita.
Y entonces me incapacitó para seguir en mi pasión, que era volar. Entonces, la navegación es un poco un sucedáneo de volar, porque al final, si te das cuenta, cuando tú navegas, estar de alguna manera sobrevolando también los fondos, esta vez imaginarios,
pues sí,
del fondo de la mar, ¿no? Al final, navegar y volar es muy parecido. De hecho, la terminología es muy, muy similar. Los instrumentos de navegación son prácticamente los mismos. Es casi igual volar y navegar. Y fue algo que empecé como escape a no poder hacer
lo que
pasión,
tú querías,
que era volar. Volar el ejército de aire.
Álvaro, tú eres el tercero de 8 hermanos, si no me equivoco, ¿no?
6 somos.
Seis hermanos. Claro, tú eres el más aventurero de todos, por lo menos que sepamos. ¿De dónde has sacado tú esos genes? ¿De dónde te viene? Esto, yo me pregunto muchas veces, cuando ves una familia que todo el mundo, más o menos, pues sigue un camino y de pronto hay uno que se sale, digamos, de la senda, como es tu caso, ¿no? Todos los hermanos Marichalar más o menos tienen sus vidas muy estructuradas y tú eres el aventurero. Yo muchas veces digo, ¿cómo es posible que entre muchos hermanos que son educados por la misma madre, por el mismo padre, en el mismo ambiente, de pronto haya uno que le da por esto, por ser un aventurero?
Bueno, yo creo que, como dices, de genes, sin duda, pues algunos se adapta más a unos genes a otros, ¿no? Yo me siento identificado con uno de los antepasados más, que estoy más orgulloso de los que tengo, que es San Francisco Javier, que es el gran aventurero, el patrón de mi tierra, de Navarra, es la persona que llevó nuestra civilización occidental a Japón, fue el primer europeo que llegó al Japón. En su honor hice una travesía, la más bonita de mi vida, en 2006, ahora ya hace 10 años, desde Hong Kong a Tokio, desde el sitio donde él murió, en la isla de Sanxian, al sur de Macao, hasta Tokio. Y fue la experiencia más bonita, como digo, de mi historia de navegante. Y esos genes, yo creo que él es el que me da a mí esa fuerza y esa protección también en la mar. San Francisco Javier es mi héroe juventud. Y alguien al que le sigo mucho y quizás por ahí me vendrá, digo yo.
Pegado un salto generacional los genes, sí, sí, ¿no? Y han dicho, venga. A Álvaro directamente y a ello. Porque,
es posible.
Porque tú disfrutas de esto, ¿no? Quiero decir, tú disfrutas mucho. Yo te imagino sentado en una oficina, por ejemplo, y es que...
Lo tengo que hacer, la
no
verdad
te
es
veo.
Que...
Pues no te veo.
Yo tampoco me veo porque no me gusta demasiado, pero es la única manera que tengo para poder sobrevivir, ¿no? Ya he montado 7 compañías y me he pegado muchas horas de oficina, efectivamente, pero no es lo que me gusta, vamos. Y no es mi objetivo. O sea, mi objetivo en la vida no es ni ganar mucho dinero, ni tener mucha fama, ni tener mucho poder. O sea, no me interesa absolutamente nada. Me interesa experimentar la vida y de alguna manera promover valores en los que creo, entre otros, pues lo que significa España en su historia, siguiendo la ruta de otros navegantes de la antigüedad, que la historia de nuestro país, que hicieron grande a España, ¿no? Y eso me motiva mucho, porque eso puede de alguna manera pues marcar de alguna manera a otras personas con las que yo comparto esa experiencia, sobre todo a través de las conferencias que doy en universidades, en colegios, en corporaciones, empresas, etcétera. Esas ideas de valor, de superación personal, de búsqueda de lo que significa pues el ser, ¿no? Al final, el ser humano tiene, yo creo, que dos caminos, ¿no? En su cortito pasar por esta vida nuestra, ¿no? Que es o ser o tener. Entonces,
está aceptado por ser.
Yo prefiero ser.
Tú prefieres ser.
Prefiero, porque el de tener, pues lo de tener está muy bien, es muy cómodo, pero vamos, no me dice nada. El tener, ¿para qué? O sea, date cuenta que yo creo que hay que vivir en la vida pensando como si fuera los últimos 2 días de tu vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el corazón, cuando uno se pone una mano en el corazón, pues ahí tienes lo que Dios te da, ¿no? Eso se para enseguida y entonces merece la pena no hacer daño a nadie, desde luego, eso es lo más importante. Intentar además ayudar, si puedes, un poquitín a quien puedas, también es muy importante, creo yo. Y luego, pues ser pues lo que eres, romántico, ser científico, ser estudiante, ser pero serlo bien, ¿no? Pero no estar siempre pendiente de tener y acaparar y atesorar algo que no te vas a llevar a otra vida nunca.
Bueno, entre otras cosas, tú tienes 11 récords del mundo, cuidado, conseguidos con tu moto acuática. Pero fíjate, a mí Álvaro me da la sensación de que a ti el apellido en este caso te ha pesado para mal. Es decir, cualquier otra persona con ese bagaje que llevas tú de récords, de aventuras, de carreras importantes, quiero decir, una vida muy intensa dedicada a este mundo que llamamos los que no sabemos de aventura, pero que es un mundo al final de exploración, es un mundo de documentación, es un mundo de conocimiento. No se te valora a ti tanto. Álvaro de Marichalar, y mucha gente dice, bueno, pues un niño rico, en fin, que le ha dado por esto. Y a mí me da la sensación de que esto, en fin, no te ha venido nada bien.
Bueno, la valoración, no cabe duda que está en función de quien valora. O sea, yo no me atrevería a juzgar, por ejemplo, a un futbolista, porque no entiendo nada de fútbol. O a un científico especializado en cirugía del corazón, porque no tengo ni idea de lo que es ese ramo de las cosas. Entonces, no me atrevería a juzgar a nadie el que no sepa. Entonces, yo me siento muy bien valorado por las personas que saben, por ejemplo, pues la gente de la Armada, la gente de la Marina Pesquera, todo, cualquier pescador de España, cualquiera, o cualquier persona de la Marina Mercante o de la Marina Deportiva. Las personas que saben de la mar, pues tienen una valoración pues correcta, porque entienden. También, pues muchas personas del mundo del deporte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy al Larguero, otros programas de radio, de deporte, pues me siento muy valorado. Es verdad que otras personas que no saben de estos asuntos, pues a lo mejor pues pueden tener otros conceptos. No sé, hay cosas de la vida pues social o de la vida personal que afectan a todas las personas. A mí me ha afectado efectivamente mucho pues algún parentesco que se produjo el año, pues son los fines 90. Pero yo ya llevaba muchos años navegando. A mí me llamaban hasta ese momento me llamaban en los medios de comunicación pues el Indurain del mar o el otro Indurain, ya llevaba pues 13 años navegando. Y de repente pues se produjo una boda a un hermano mío, con una persona pues muy relevante y tal, y eso pues significó que pasar de el Indurain del mar a el hermano de o el cuñado o no sé cuántos, pues efectivamente fue una losa, efectivamente pues me hizo daño en el sentido de que me quitó absolutamente la imagen de lo que yo hacía y la realidad. O sea, esas son cuestiones que, de alguna manera, eclipsan tu realidad, ¿no? Lo ha pasado a muchas personas. A mí me ha pasado, de hecho, desde luego. Y entonces, pues eso significó, pues que, claro, cuando ya no eres el Indurain del mar, sino que te conviertes en el hermano de no sé quién, pues estar hecho polvo. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, hacer más cosas en el extranjero. Y entonces es lo que he hecho, vamos. Entonces, desde ese momento, pues, todas mis travesías han sido más fuera. Mis patrocinadores son de fuera, son todos, prácticamente son todos extranjeros. Todos, vamos. Menos dos o tres españoles, todos los demás son extranjeros. Y eso, bueno, pues sí, te hace daño a la generalidad, pues, pero en fin, al final tienes que hacer abstracción también. Aquí duramos poquito y no te puedes tampoco entristecer porque pues qué marda.
Pues sí, tienes razón. No. Oye, ¿de tu incursión en la política guardas un buen recuerdo?
Muy bueno. En la política estamos siempre, todos, y aunque yo estuve en UPyD y UPyD pasó lo que pasó, por desgracia, sigo con una gran voluntad de servicio y... cuando digo servicio es lo que debía tener cada uno de los que se dedican a la política, ¿no? Vocación de servicio, porque servir es o sea, mandar es servir, decía mi abuelo siempre, siendo ministro de la guerra, Alfonso XIII y alcalde de Madrid, que fue, decía, mandar es servir. Y ya me dirás tú cuántos políticos se les puede aplicar esa máxima de mandar es servir. Ahora se sirven del mando para hacer carrera, para hacer de la política, pues un modus vivendi, ¿no? Yo creo que la política debe ser servicio a la sociedad, debe ser entrega y debe ser darlo todo cuando la sociedad ves que puedes aportar lo que sea desde el momento y desde la posición que pueda cada uno aportar, pues tienes que comprometerte. No hace falta estar en un partido, ni hace falta de alguna manera estar muy involucrado, o a veces sí, depende. Todos podemos hacer cualquier cosa escribiendo un artículo, haciendo cualquier cuestión, una intervención, ayudando, colaborando, hablando a cualquier escala, a cualquier nivel, para intentar que la sociedad, pues, despierte, en este caso, de este alertamiento que tiene, que vamos, a mí me parece algo verdaderamente peligroso, ¿no? De cómo está nuestro país ahora mismo, una clase política que está dirigiendo nuestros destinos. Con muy poquito compromiso, con muy poquita sabiduría, con muchos fallos, ¿no? Pero bueno, al final el sistema está depurando, está funcionando, también hay que ver eso. Y vamos a ver lo que pasa. En cualquier caso, me encantaría seguir y sigo. Y ojalá hubiera un partido en el que me sintiera identificado y pudiera involucrarme otra vez en la política de una manera más activa, desde luego.
¿Cuál va a ser tu próxima aventura, Álvaro? Porque... yo ya te quiero mandar otra vez por los mares. Acabas de llegar hace muy poco, ya lo decimos, has acabado esta travesía de la que nos hablabas tan interesante hace apenas dos semanas. ¿Ahora qué toca? ¿Un poco de oficina o no? ¿O volvemos
pues,
al mar?
Sí, ya llevo aquí de oficina todo lo que tengo que estar aquí un poco ahora, pero voy a cogerme una semana ahora, final de mes, si os quiere, para hacer una expedición a Inglaterra. Me han pedido mis amigos británicos que quieren dar una vuelta a todo el Reino Unido en embarcaciones como las que tripulo, y entonces han pedido a varios navegantes, sobre todo de Francia, Holanda, Alemania. Yo voy a venir de España y entonces voy a ir hacia allí para hacer toda la vuelta al Reino Unido con banderas de la Unión Europea y de nuestros países, e intentar así también hacer una serie de reuniones para promover la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a través también del deporte, de la expedición y tal, ¿no? Entonces es una cosa bonita que me han pedido que haga y lo voy a hacer si os quiere ahora, hace una semanita.
No hables de Blas de Leza allí. Quiero decir, no, no es el momento adecuado.
Sí, pero les gusta mucho. Los ingleses educados, la verdad es que les respetan muchísimo la historia de España, la conocen muy bien. Y la respetan y la conocen a veces mejor que nosotros, lo cual es increíble, pero es así.
Álvaro, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguramente que de ese viaje que acabas de concluir vamos a ver documentales, algo vamos a sacar todos de tu esfuerzo y te deseamos muchísima suerte para esa otra aventura. Cuando la acabes, vuelves
a contarla. Yo feliz, mil gracias.
Gracias, Álvaro, gracias. De Marichalar. Le dejamos que... Sí tienes el dedo chungo, sí. Lo estoy viendo, sí, lo tienes fatal. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.